Vean Lucas 9. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Este versículo y el que está adelante, los dos que están adelante, son usados para hablar comúnmente de la doctrina conocida como la autonegación y ahora vean en Efesios en el capítulo 5 5:23. No, 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar, ¿sí? Nos diriges en una oración, hermano Jorge. Este tema lo tratamos hará casi 6 años. Y quise que lo viéramos de nuevo, porque Cristo dice en Lucas 9, en el texto que acabamos de leer, que debemos tomar nuestra cruz cada día. Yo estaba hablándoles el otro día acerca de gozarnos en Cristo y de que eso nos iba a costar trabajo y de que es algo que tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque por naturaleza las cosas de este mundo nos atraen, nos atrapan y nos conducen a olvidarnos de lo más importante. Entonces va a ser una lucha de toda la vida el gozarnos en Cristo. Y como nos dice el texto de Lucas, negarnos a nosotros mismos todos los días, desde la mañana y hasta la noche. Dice 9:23, y decía a todos, o sea, todos los que le seguían, todos los que le escuchaban, ahí había una mezcla de cristianos y de no cristianos. Entonces, los cristianos debemos negarnos a nosotros mismos todos los días. Y los que no lo son, los que aspiran a hacerlo, igual. Y aunque no aspiraran a hacerlo, de todos modos debieran hacerlo, pero pues está en chino para que lo haga, ¿no? Cada día de nuestras vidas, hasta el último día, hasta el día de nuestra muerte, habrá oposición, habrá lucha, habrá guerra, habrá conflicto. Hay oposición a toda hora. Si somos cristianos, ya tomamos la decisión de seguir a Cristo, ya no miramos hacia atrás, Debemos mirar hacia adelante y sabemos lo que nos espera. Cristo decidió tomar la cruz desde que Él tenía uso de razón. Él sabía que moriría en la cruz. Él leía las Escrituras cuando era joven, el Antiguo Testamento, y Él sabía que al final de su vida le esperaba la muerte. A nosotros tal vez no. Tal vez no tengamos que morir por Cristo, pero debiéramos estar dispuestos a eso si fuera necesario. Como sea, tomar la cruz es algo que duele, es algo doloroso. A nadie le gusta por naturaleza sufrir, ni por Cristo ni por nadie. Quisiéramos ser felices, quisiéramos disfrutar de la vida, de todo lo que viene con ella. Pero si hemos decidido seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a lo que sea. Esto de negarnos a nosotros mismos y de tomar nuestra cruz y de morir por Cristo es algo que mencionan los cuatro evangelios. Ustedes saben que hay cosas que dice Mateo que Marcos no dice, o que Lucas no dice. Hay cosas que dice Marcos, que dice Mateo y que dice Lucas, pero Juan no. Hay cosas que Juan dice y que no dice ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero esto lo dicen los cuatro. Y esto quiere decir que es muy importante el asunto. Si ustedes no se topan con este tema en un evangelio, se van a topar en otro, o en otro, o en otro. Y aún en las epístolas pueden ustedes ver eso. Tomar la cruz es una orden, no es una opción. Los verdaderos seguidores de Cristo no le pueden poner límites a Cristo, sino que estarán dispuestos a hacer lo que Él diga en todas las áreas de su vida. Hay personas que no entienden cuál era el propósito que Cristo tenía al morir en la cruz. Pero eso lo puede uno entender hasta que está uno dispuesto realmente a obedecerle, a hacer su voluntad. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, entonces es cuando entendemos que de ahí en adelante ya no vamos a vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. Entonces, de aquí en adelante, ya no haremos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese es, en síntesis, lo que es un cristiano. Un cristiano es, por definición, aunque pudiera haber muchas definiciones, una persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ya no lo que nosotros queramos, sino lo que Él diga. Algunas cosas que Él nos diga, tal vez no nos gusten, tal vez nos parezcan muy gravosas, pero como sea, estaremos dispuestos a hacer su voluntad. La autonegación implica que ya no nos vamos a servir a nosotros mismos, ya no vamos a vivir para nosotros mismos, la vida ya no se centrará en nosotros, ni siquiera en nuestra familia, sino en Dios, en lo que Él diga y en su voluntad, en todas las cosas. Nuestros personales intereses se acabaron. De aquí en adelante, nuestros intereses serán los intereses de Él, lo que Él diga. Pero el Espíritu Santo, aunque mora en nosotros, nos muestra que hay mucho pecado en nosotros. Hay mucha maldad en nuestros corazones. Y es por eso que no es fácil negarnos a nosotros mismos, ni gozarnos en Cristo, ni hacer la voluntad de Dios. Es algo con lo cual tenemos que luchar todos los días, todos los momentos, en toda circunstancia. El Espíritu Santo nos hizo ver, nos hizo sentir que éramos pecadores. El Espíritu Santo nos hizo sentir vergüenza por nuestros pecados. Eso es algo que, humanamente hablando, nunca hubiéramos experimentado, nunca hubiéramos sentido. O sea, rechazamos instintivamente sentirnos pecadores. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: yo sé que en mí no mora el bien. Y si ustedes leen esa frase y dicen, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo haya dicho eso? En mí no mora el bien. Él era un apóstol, él era un hombre santo. ¿Cómo es que en él no moraba el bien? Sí moraba el bien, moraba el Espíritu Santo. Pero él sentía que el pecado que moraba en él le impedía hacer lo que él quisiera, Es lo que dice en Romanos 7. Lo que quiero, dice, lo que quiero no lo hago. Y lo que no quiero hacer, dice, eso hago. Pero eso que dijo Pablo, lo podemos decir todos los cristianos. Aunque nosotros mora el bien, el pecado es algo tan terrible que sentimos como si el bien no morara en nosotros. Sentimos que lo que mora es el mal. Pero decimos que el bien no mora en nosotros cuando el Espíritu Santo nos ilumina. O sea, el Espíritu Santo ilumina nuestras tinieblas. Entonces esas tinieblas van saliendo poco a poco. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Entonces ahora entendemos que por muy poquito pecado, vamos a decirlo así, que hubiera en nosotros, ese poquito pecado es capaz de destruirnos. El pecado es algo tan terrible que no solamente puede destruirnos a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, y recibir las consecuencias hasta nuestros nietos y nuestros bisnietos. Así de terrible es el poder del pecado. Cuando el Evangelio se predica fielmente, conduce a los hombres a la humillación, a sentir que no son nada, a sentirse necesitados, dependientes de Dios y de su gracia. Entonces, quien ha entendido realmente el Evangelio, tiene que doblar sus rodillas, tiene que humillarse, y sus pensamientos van a ser transformados. En Romanos 12, ¿se acuerdan cómo el apóstol Pablo nos dice que nuestras mentes deben ser transformadas, deben ser renovadas? Renovados en vuestro entendimiento, dice. El problema está en la mente. Durante años nos acostumbramos a vivir para nosotros mismos, a pensar centrados en nosotros mismos, a pensar egoístamente. Pero siendo cristianos ya no podemos pensar así. Pero el diablo opera a nivel mental. El diablo quiere hacernos sentir que no hemos cambiado nada, que no podemos cambiar, que no es necesario, que el mundo es demasiado atractivo y que seguir a Cristo es demasiado difícil. El diablo sabe que si afecta nuestro proceso pensante, nos va a hacer daño. Y entonces, repito, todos los que nos rodean serán afectados. Pero el cristiano verdadero, que toma su cruz, que está dispuesto a tomarla todos los días y a cada instante de su vida, reconocerá que por sí solo es algo que no puede hacer. Entonces se humillará, pedirá a Dios su gracia y dirá: Dios mío, yo no puedo hacerlo, ayúdame tú. Y es en ese momento cuando Dios nos da su gracia y nos da su fortaleza. Por eso dice Pablo en Efesios 6 que debemos fortalecernos en el Señor. Porque la lucha contra el enemigo es terrible y no hay fortaleza en los hombres. No hay fortaleza en nosotros mismos. La obtendremos solamente en el Señor. Antes, cuando éramos inconversos, ¿qué era lo que buscábamos? Placeres, satisfacciones, autoestima, dignidad. Queríamos reconocimiento, queríamos alabanzas, queríamos felicitaciones. Los que nos criticaban nos caían mal, pero ya no podemos pensar así. Ahora, en lugar de buscar autoestima, queremos estimar a Cristo cada vez más. Crecer en nuestra estimación de Cristo, en nuestra valoración de Cristo. Los hijos de Dios quieren glorificar a Dios. No se quieren glorificar a sí mismos. En todo lo que hacen, en todo lo que desean y buscan, quieren glorificar a Dios. Queremos que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, en todo lugar, a toda hora. Al menos ese es el ideal. El Espíritu Santo nos hace ver que es Cristo quien merece todo nuestro amor. Y no solamente todo nuestro amor. En Él debe estar nuestra satisfacción, nuestra paz, nuestro gozo, nuestro deleite, nuestro todo. Él merece toda nuestra adoración. Si ustedes meditan, si se acostumbran a meditar en que Cristo murió por nosotros y que su gracia es sorprendente, que su gracia es maravillosa, entonces tenemos que concluir que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que es la autonegación, que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero dentro de nosotros hay algo que se opone a eso. Hay algo dentro de nosotros que no quiere someterse a Cristo. Hay algo dentro de nosotros que se niega a morir. y es el ego. El yo quiere vivir, el yo quiere satisfacción, el yo quiere placer fuera de Cristo. Y es contra eso con lo que debemos combatir todos los días. Acuérdense de aquel texto que dice que en los postreros días vendrían amadores de sí mismos. ¿Se acuerdan? Y lo estamos viendo. Aunque en realidad eso ha ocurrido toda la historia. Los hombres sin Dios siempre han sido amadores de sí mismos. Creen ser sus propios dioses, se aman a sí mismos, quieren que los demás los alaben y los amen y los respeten, pero ellos no quieren hacer eso. Así viven todos los que nos rodean, los que no son cristianos. Reclaman sus derechos, defienden sus derechos, se pelean porque no los aprecian, porque no los estiman, pero no defienden los derechos de Dios. Los derechos de Dios no les importan, la gloria de Dios no les importa. Viven para sí mismos, centrados en sí mismos, buscan gloria para sí mismos. Imagínense ustedes dos padres que no son cristianos. Si no son cristianos, son egoístas. Van a buscar gloria para sí mismos. Ahora, los padres que son egoístas, consciente o inconscientemente, producirán hijos egoístas. Tal vez inconscientemente, ¿no? Porque tal vez sea un poco difícil de aceptar que un padre conscientemente quiera que su hijo sea egoísta. Pero si los hijos ven que los padres son egoístas, pues eso es lo que van a aprender. Pues no hay de otra, ¿no? Y los hijos que son egoístas quieren ser servidos, hacen sus berrinches, quieren que sus padres los atiendan cuando ellos quieren y hacen el berrinche porque no tienen lo que quieren. O sea, desde niños aprenden a hacer lo que sus padres les están transmitiendo. Ustedes que tienen poco tiempo conociendo la palabra de Dios, me dirijo a ellos, tienen que entender que si quieren seguir a Cristo, tienen que estar dispuestos a someterse a Él en todo, porque Cristo nunca se va a someter a ustedes. Los hijos egoístas quisieran que sus padres se sometieran a ellos. Pero eso no debe ser, no puede ser. Dios no se va a someter a nosotros, nunca. Nuestra voluntad siempre se conformará a la de Él. A eso debemos aspirar, a que nuestra voluntad sea idéntica a la de Él. Que amemos lo que Él ama y que odiemos lo que Él odia. Pero como durante muchos años nos acostumbramos a hacer nuestra propia voluntad y a vivir para nosotros mismos, es por eso mismo que tendremos que luchar el resto de nuestras vidas para luchar contra eso. Debemos renunciar a nuestra propia voluntad y sujetarnos cada día a la voluntad de Dios. No hay otra forma de que podamos ser cristianos. Entonces, si van a vivir todavía 20, 30 o 40 o 50 años de vida, todos esos días tendrán que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y hacer la voluntad de Dios. Esto no es fácil. Vaya que no es fácil. Nuestro ego siempre se resiste, aún en los cristianos. Imagínense en los que todavía no han nacido de nuevo. Cristo murió en la cruz para darnos la vida eterna. Pero la vida eterna no se la da Cristo a los hombres egoístas. Si ustedes quieren ser egoístas y aún tener la vida eterna, no se puede. Tienen que renunciar a todo egoísmo. Los egoístas son los que se interesan en sus propios asuntos y no se interesan en los asuntos ajenos. Los problemas ajenos no les preocupan. Quisieran que los demás se preocuparan por ellos, pero ellos nunca se preocupan por nadie. Cuando Cristo estaba en la cruz derramando su sangre, su propósito era el de salvarnos, pero también de librarnos del amor propio. Como cristianos verdaderos, ya no podemos tener eso. El amor propio ya no cabe. Nuestro amor todo es para Cristo. Entonces, Cristo en la cruz estaba librándonos del amor propio y enseñarnos a amarlo a Él y amar a Cristo, y amar al Padre Celestial. Los hombres que son egoístas, las mujeres que son egoístas, no quieren servir a Dios, no quieren amar a Dios, no quieren sujetarse a Dios, se aman a sí mismos, desean ser servidos, desean ser amados, pero ellos no quieren hacer eso. Entonces, este mandamiento de tomar la cruz es un mandamiento para todos. Cristianos y no cristianos, debemos entender que ese es nuestro deber, aunque no sea fácil. Él es Dios, es soberano. Y nosotros somos responsables. Por nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Pero aunque no seamos capaces, eso no quiere decir que no seamos responsables. Debemos someternos a Él. Y si no podemos hacerlo, debemos pedirle que nos enseñe. Si no podemos humillarnos porque nuestro corazón es duro, debemos pedirle que ablande nuestro corazón de piedra para que podamos humillarnos. Hay personas que son capaces de humillarse entre los hombres. Le tienen miedo a los hombres, pero a Dios no. Tienen temor del qué dirán, tienen temor del pariente. Hay mujeres que tienen temor del marido. Hay maridos que tienen temor de su esposa, que tienen el carácter muy fuerte, pero no tienen temor de Dios. Entonces Cristo nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Cristo lo hizo. Cristo no hizo su propia voluntad. Cristo hizo la voluntad de su Padre Celestial. Cristo sabía que su vida culminaría en la cruz, pero no le importaba. Él sabía lo que conseguiría con eso. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Eso le dijo a sus seguidores. Ellos tenían que haber entendido eso. Si yo voy a padecer, ustedes no crean que la van a tener fácil. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer, a menos que sean hipócritas. Cristo nunca invitó a la gente a seguirle pintando las cosas fáciles. Vean, ustedes analicen cómo Cristo evangelizaba, y Cristo, en lugar de animar a la gente, la desanimaba. Le dice uno: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le contesta? No, dice, las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿En quién me voy a apoyar yo? ¿En ti? ¿Crees tú que yo te necesito a ti? Vean cómo Cristo desanimaba a las personas de esa manera. ¿Se acuerdan cómo le dijo al joven rico? Le dijo: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces el joven rico pensó: no, pues está muy duro seguir a Cristo. No, él nunca se las puso fácil. El Evangelio es humillante. El joven rico se humilló, no quiso humillarse, perdón, porque encontraba más placer y más gozo en su dinero que en Cristo. Le simpatizaba a Cristo. Dobló su rodilla delante de él y le dijo: maestro bueno. O sea, lo reconoció como un maestro venido de arriba, pero no lo quiso obedecer porque amaba más su dinero que a Dios. El Evangelio es muy humillante. ¿Por qué? Porque nos exige obedecer a Dios. Y un hombre que está acostumbrado a obedecerse a sí mismo, sus propios caprichos, ¿por qué tengo yo que obedecer a nadie? Aunque se llame Dios, yo no voy a sujetarme a nadie. Y luego fuera un día. Es todos los días. Vean, un obrero tiene que someterse a su patrón. Si su patrón le dice: ¿sabes qué? Por favor, ve a traerme un refresco. Oye, yo no soy su mandadero. Oye, ¿no me vas a traer un refresco? Estás despedido. ¿No? Ahora, un obrero tiene que someterse a su patrón. Pero imagínense que si yo trabajo para un patrón, y mi patrón un día me visita en la casa, y yo le doy una nalgada a mi hijo delante de mi patrón. No, cálmate, ¿qué te pasa? No le pegues a tu hijo. Ah, caray, ¿por qué no le voy a pegar a usted? ¿Qué le importa? Usted me paga ya en la fábrica aquí mando yo, patrón. Aquí no se meta conmigo. O sea, yo obedezco a mi patrón allá, pero no en la casa. Pero a Cristo lo tenemos que obedecer en todas partes, en todas las áreas de nuestra vida. Él se mete con todas nuestras actividades. Él quiere regir y gobernar en todas nuestras actividades. Porque Él es Dios, nuestro patrón no lo es. La vida cristiana verdadera siempre conlleva sufrimiento. El mundo rechazó a Cristo. Nos va a rechazar a nosotros. ¿Saben ustedes por qué apedreaban a los profetas? ¿A cuántos los mataron a pedradas? Los mataron porque les decía sus verdades, porque les decían que estaban mal, porque les decían que tenían que obedecer a Dios, y no querían, por eso los mataban, los encarcelaban, los metían en el cepo, los metían en la cisterna, donde pudieran los encerraban. ¿Y quién le gusta eso? ¿Quién le gusta ser mal mirado, perseguido, aborrecido? Pues a nadie por naturaleza. Entonces, si ustedes quieren seguir a Cristo de cerca, fielmente, verdaderamente, la van a tener difícil. Y no vayan a pensar que con el tiempo, teniendo más conocimientos y más experiencias, las cosas van a ser más fáciles. No, al contrario. Mientras más aprendemos y más obedecemos, las cosas se van poniendo más difíciles. Y así será, créanlo. Seguir a Cristo nos costará incluso la vida. Vean lo que dice el 24, Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si tú quieres guardar tu vida, conservar tu vida y no sujetarte a Cristo, vas a perder tu vida. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, dice, este la salvará. La pierdes aquí, pero la encuentras allá. En cambio, la quieres salvar aquí, la vas a perder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que servir a Cristo nos cuesta la vida incluso. Debemos estar dispuestos a perder la vida por Cristo si fuera necesario. Pudiera ser que muy pocos de nosotros o ninguno tuviera que morir por Cristo, pero debiéramos estar dispuestos a ello si fuera necesario. No le vamos a decir a Cristo, no, con mi vida no te metas. No, Él es el dueño de nuestras vidas. Las personas egoístas, las personas que tienen el ego muy inflado, ¿qué buscan cuando están leyendo las Escrituras? ¿Qué buscan cuando asisten al culto? ¿Qué asisten al pertenecer a una iglesia cristiana? ¿Quieren que se les infle el ego más? Por naturaleza tenemos el ego inflado. ¿Queremos que se nos infle más? No, eso no es posible. Cristo nunca nos va a inflar el ego. Nunca nos va a decir que estamos bien. ¿Y saben por qué? Porque nunca en sí estamos bien. Si Pablo dice, en mí no mora el bien, ¿qué podemos decir nosotros? Los que quieren ser discípulos de Cristo deben prepararse para sufrir, para que se les desinfle el ego. Pero los que quieren que se les infle más, no se van a humillar delante de Dios. Pero ya vimos el versículo 23 que Cristo les decía todo esto. No hay excepciones, no hay consentidos. Todos debemos negarnos a nosotros mismos. Y una persona que no quiere hacerlo, simplemente no puede ser cristiana. Una persona que se niega a llevar su cruz, la forma que adopte su cruz, ¿sí? Porque la cruz puede adoptar muchas formas, pero no importa. Tal vez tendremos que sufrir en esta área o en aquella otra, no sé, lo que Dios diga. Pero debemos tomar nuestra cruz. Existen iglesias que niegan este punto de la vida cristiana a la gente. No sé por qué, tendrán miedo de que la gente se les vaya, o van a decir, no, se van a espantar y a lo mejor ya no quieren ofrendar. Yo no sé por qué no les dicen esto. Pero esto debiéramos enseñarles a la gente desde el principio de la vida cristiana. Seguir a Cristo no es fácil. Les hacen creer más bien que la vida cristiana es como reír y cantar. Les llevan el mundo a la iglesia y ahí tienen el mundo adentro. Y les dicen que ya huyeron del mundo, pero ¿cuál? Ahí tienen el mundo adentro. Y si tú les dices a esas personas que tienen que llevar una cruz, no lo entienden. Ellos creen que llevar la cruz es soportar a un vecino grosero, a una suegra metiche, a un patrón que es muy déspota. Dicen, esta es mi cruz, la cruz que me tocó. No, esas no son cruces. Todos los cristianos debemos llevar una cruz. Los que ya somos viejos en la vida cristiana y los que apenas empiezan, todos debemos llevar una. Acuérdense de Pedro el apóstol. Él era pescador. Y los pescadores, aunque no puedan ser ricos, aunque no lo sean, pues viven más o menos. Cuando menos el pescado no les falta, ¿no? El ceviche, ¿no? El caldo de pescado. Es un muy buen alimento, ¿no? Pero cuando Cristo lo llamó, tuvo que dejar sus redes y tuvo que seguir a Cristo. Oye, Señor, no habría modo de que de vez en cuando... No. Tú me vas a seguir todos los días. Ahora, eso no quiere decir que todos debamos dejar nuestro trabajo para seguir a Cristo. Claro que no. Eso se lo dijo Él como apóstol. Nosotros no somos apóstoles. Pero de todas maneras, debemos negarnos a nosotros mismos en lo que Él nos diga. Cueste lo que cueste. No podemos ponerle limitaciones. Y cuando Cristo dice que debemos tomar la cruz cada día, esto puede resultar muy oneroso, porque ¿cómo todos los días? El otro día yo les comentaba, hay días que amanecemos sin ganas de orar, sin ganas de leer, sin ganas de ser cristianos, vamos a decirlo así, pero Dios no nos dice si tenemos ganas. Es que tenemos que hacerlo. Llevar la cruz es algo doloroso. Sufrimientos externos, sufrimientos internos, emocionales. Ahora, si Cristo dice que debemos tomar nuestra cruz, quiere decir que Él no nos la impone. No nos obliga a que la tomemos, debemos tomarla voluntariamente. Si no queremos tomar la cruz, Él no nos obliga. Bien, cada responsabilidad de los cristianos... Cada responsabilidad que nos toca es algo que debemos hacer voluntariamente. Sea que tengan que venir al culto, sea que tengan que orar, que tengan que leer, que tengan que testificar, es algo que a lo cual Dios no nos obliga. Si vamos a amar a Dios, Dios no nos obliga. Debemos amar a Dios. Incluso hay un versículo que dice que el que no ame a Cristo sea anatema. O sea, estamos obligados a amar a Cristo. Pero aún así... Dios no nos lleva de los cabellos y tú me tienes que amar, no. Él quiere que estas cosas las hagamos voluntariamente. Eso a Él le gusta y a nosotros nos gusta, a nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos se acomiden a hacer las cosas voluntariamente, cuando nos ven trabajando y me dicen, papá, te ayudo, nos da gusto. Cuando los hijos tienen iniciativa... Y quieren ayudarnos en algunas cosas, nos da mucho gusto, que quieren cooperar con los gastos sin que nosotros andemos detrás de ellos, nos da gusto, a Dios le da gusto eso. Entonces, esta cruz tendrá que ser diaria y voluntaria también. Pero el otro día yo les hablaba también acerca de llevar el yugo, cómo Cristo nos ayuda, y por lo tanto es fácil. O sea, Cristo nos ayuda. Y una ayuda que recibimos es el mismo amor que tenemos por Él. O sea, Cristo es un Dios bueno. No es un Dios cruel. No es un Dios que esté sobre nosotros así como ciertos patrones sobre sus trabajadores, ¿no? Hay patrones, por ejemplo, que no permiten que sus trabajadores se sienten un ratito a descansar. No, yo no te pagué para que estuvieras sentado. Órale, a ver qué haces, pero que no hay nada sucio. Pues ensúcialo para que luego lo limpies, pero tienes que hacer algo. No, Dios no es así. Cristo no es así. Nosotros amamos a Cristo y como lo amamos, queremos agradarle, queremos que Él esté satisfecho, queremos ver su sonrisa y eso disminuye nuestra carga. Entonces, elegimos tomar la cruz, pero no debiéramos tomarla de mala gana o con una mala cara. Si estábamos viendo el texto aquel que dice, gozaos en el Señor, bien, nos gozamos en que Él es el Señor, Él es el jefe. No nos vamos a gozar en que nosotros somos los jefes, los inconversos, sí, ellos quieren ser los jefes, los dueños de sus propias vidas, pero no podemos hacer eso nosotros. Tomar la cruz es algo mortal, ya sabemos a lo que le tiramos, la muerte de nuestro yo, mínimo. La cruz tiene ese propósito, matar nuestro ego, todos los días. Nuestro yo no murió en la regeneración, nacimos de nuevo, pero ahí está el yo, el viejo yo, lo que éramos en Adán, ahí está. Entonces debemos matar todos los intereses personales, todos los intereses egoístas. Debemos seleccionar conscientemente, vean, todas las cosas, todas las opciones que le van a agradar a Él. O sea, hay un dicho que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. Debemos aprobar lo mejor. Hay cosas que tal vez puedan ser buenas, Pero nosotros no somos llamados a ser lo bueno, somos llamados a ser lo mejor. Lo que a Dios le parece que es lo mejor. El asunto es que Él esté contento con nosotros. Y si Él está contento con nosotros, si lo vemos sonreír a Él, nosotros estaremos contentos. Entonces, la muerte del yo, la muerte del ego, desde la mañana hasta la noche. Debemos orar con ganas o sin ellas. Alicia bajó del internet unas frases aquí que dice Spurgeon, que me encantan, déjenme leérselas, son muy pocas, son breves. Dice: nunca desmayes en la oración. Cuando no tienes deseos de orar, es una alerta de que debes orar más. Ningún hombre tiene tanta necesidad de orar como aquel a quien no le interesa hacerlo. Si puedes orar por largo rato, entonces no representa ningún sacrificio para ti. Pero si no puedes y no deseas orar, entonces tienes que orar o el malvado se aprovechará de tu situación. Si no tenemos ganas de orar, el diablo se mete. Él está listo para arruinar al que se olvida del trono de la misericordia. Cuando el corazón se muestra apático ante la oración, el hombre está padeciendo una peligrosa enfermedad. ¿Cómo puedes cansarte de orar? Esto es esencial para la vida. Si alguien se cansa de respirar, de seguro está a punto de morir. Si alguien se cansa de orar, tenemos que orar mucho por él porque está corriendo un gran riesgo. Vean, debemos orar aunque no tengamos ganas. Dios no nos pide que tengamos ganas para orar. Ustedes van a trabajar con ganas o sin ellas, porque si no, no les pagan. Ahora, ustedes podrán pensar, si oro sin ganas, entonces eso equivaldría a ser un hipócrita. Si ustedes van a trabajar sin ganas, ¿son hipócritas? Oye, ¿a dónde te diriges? Ustedes van acá. ¿A dónde te diriges? Voy a trabajar. ¿Tienes ganas de ir a trabajar? No, la verdad, yo preferiría quedarme en la casa. Ah, entonces eres un hipócrita. ¿Cómo? Es su deber, ¿cómo que es un hipócrita? Entonces, si estamos orando sin ganas, no somos hipócritas, es nuestro deber. Tenemos que leer la Biblia con ganas o sin ellas, es nuestro deber. Tenemos que venir al culto sin ganas o sin ellas, dicen los católicos. Yo no voy a misa cuando no lo siento. Esa sí es hipocresía, esa es maldad. Nosotros debemos venir al culto con ganas o sin ellas. Ahora, si no tenemos ganas, algo anda funcionando mal. Debemos arrepentirnos, perdóname, Señor, ¿por qué no tengo ganas de ir? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy en esta situación? Imagínense que viniéramos al culto nada más cuando lo sentimos. Yo pienso que algunos vienen aquí nada más cuando lo sienten. Sí, pero los cristianos verdaderos no pueden hacer eso. ¿Vamos a amar a nuestro prójimo cuando lo sintamos? No, es una orden también. Debemos amar a nuestros enemigos. Ay, Señor, pero es que no lo siento. ¿Y quién te está diciendo que lo sientas? Tú debes amar a tus enemigos. No, Señor, no habría modo de que yo los amara cuando ellos me amen. No. Tú debes amarlos, aunque no te amen. ¿Pero cómo voy a amar a este fulano si me odia? A ese debes amar. Dice, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? No, tú debes amar a los que te odian. Esa es la diferencia entre un cristiano. Vean, aún los paganos aman a los paganos. Los narcos aman a los de su cártel, ¿no? Sí, los zetas odian a los de la familia, pero no es que no son de su cártel. Ese es el problema. Pero a los de su misma familia sí los aman. Ahora, vimos el texto de Efesios 5:33, de que la mujer debe amar respetar a su marido y el marido debe de amar a su esposa. Por eso dije yo la autonegación en el matrimonio. Eso es algo que quise repetir, ¿saben por qué? Porque nuestra carne se niega. El marido debe amar a su esposa todos los días, aunque no lo sienta. Y la mujer debe de respetar y amar a su marido, aunque no lo sienta, todos los días, desde la mañana y hasta la noche. Y esas dos cosas, que el marido ame a la esposa y que la esposa se someta al marido, es parte de la autonegación. Señor, no lo siento, pero como tú me lo mandas, yo lo voy a hacer. Esto es algo que solamente los que han nacido de nuevo pueden hacer. Un inconverso no puede amar a su esposa y una mujer inconversa no puede respetar a su marido. No puede. Es imposible. Si un inconverso que nos odia ve que nos acercamos con amabilidad a él y le buscamos la cara y tratamos de buscarle la amistad, dice, este fulano, ¿por qué reacciona así? Si está viendo que me cae mal, que no le saludo, ¿por qué me busca la cara? Entonces dice, este hombre es diferente. Normalmente la gente no reacciona así. ¿Por qué este, aunque yo no le saludo, él quiere saludarme y hablarme? Eso hace que las personas les nazca la espinita de querer conocer nuestra religión. ¿Cómo es que ese fulano actúa de esa manera? Si se me acerca un hombre a mí y me dice que tiene muchos problemas con su esposa, que no se lleva bien con ella, y yo sé que es inconverso, yo sé que no lee la Biblia, ¿le voy a decir que ame a su esposa? No puede. ¿Debes tenerle paciencia a tu esposa? No puede. Entonces, si un hombre no ama a su esposa y no, ni siquiera tiene la disposición, es que no es cristiano, no ha nacido de nuevo, así de sencillo, no hay excepciones. Y si una mujer no respeta a su marido y ni quiere respetarlo, entonces no es cristiana tampoco. Ah, yo respetaría a mi marido si me amara. No, si tú eres cristiana, debes respetar a tu marido, aunque no te ame. Entonces una mujer que es convertida y el marido es un borracho y un irresponsable, entonces no debes de amarlo. Ah, te amaré el día que dejes de beber, el día que me des más gasto, el día que te pongas las pilas, entonces te amo. No, debe de amar a su marido, sea como sea, para ganarlo para Cristo, con su conducta, como dice 1 de Pedro 3. No vas a ganar a tu marido poniéndole mala cara, sino sometiéndote a él y respetándolo. Todo ser humano merece respeto. Ese borracho que ustedes ven tirado en la calle, ese hombre merece respeto. ¿O creen ustedes que porque es borracho no lo merece? ¿Entonces van a pasar con todo y le van a dar una patada? Si ustedes llevan un envase de refresco vacío y pasan por un basurero, tiran el envase vacío, es un basurero. Entonces pasan por donde está un borracho y el envase vacío se lo tiran encima del borracho. ¿Es una basura? No, ¿cómo que es una basura? Ese hombre que está ahí tirado puede llegar a ser salvo. Merece todo nuestro respeto. ¿Por qué llegó a ser borracho? Vayan ustedes a saber cuántos factores influyeron para que lo fuera. Pero merece nuestro respeto y nuestra ayuda. Adán, antes de caer en pecado, podía amar a su pareja. Y Eva podía respetar a su marido. Era sumisa. O sea, Adán tenía la capacidad de amar y Eva tenía la capacidad de ser sumisa. Ellos fueron creados perfectos. Dios no los creó defectuosos. Los creó con la capacidad de pecar, ¿sí? Pero eso no era un defecto para Dios, ¿eh? Dios los hizo perfectos. La capacidad de pecar no era una imperfección. ¿Entiende? Entonces, Adán podía amar a su mujer, pero cuando pecó Eva y luego Adán siguió su ejemplo, perdieron esa capacidad. Entonces, el hombre por naturaleza ya no puede amar a la esposa, ni la esposa por naturaleza puede respetar a su marido. Entonces dirá alguno, entonces, si yo soy pecador por culpa de Adán, y la mujer dice, yo soy pecadora por culpa de Adán y de Eva, pues entonces no soy responsable de someterme ni de amar a mi marido. Somos responsables. Aunque por naturaleza no podamos amar, somos responsables de amar. Y somos responsables porque Dios dice que somos responsables. Y un matrimonio que no quiere sujetarse a los lineamientos de Dios establecidos en el matrimonio, no pueden tener paz, no pueden ser felices, y su matrimonio va a terminar mal. Solamente dentro de los límites que Dios ha dispuesto es que ellos puedan ser felices. El hombre cumpliendo con su papel y la mujer cumpliendo con el suyo. ¿Qué sucede en los hogares donde los maridos no aman a su mujer y donde las mujeres no respetan a su marido? ¿Saben qué sucede? Unos pleitazos bárbaros que si no terminan en el divorcio, pues cuando menos están divorciados emocionalmente, ¿no? ¿Saben ustedes por qué nuestra sociedad está como está? Porque no respetan lo que Dios dice, no les importa lo que Dios dice, porque no quieren obedecer lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio. Y por eso los matrimonios y las familias acaban mal. Pero aunque una persona no conozca las Escrituras, aunque no sepa lo que Dios dice acerca del matrimonio, su ignorancia es pecaminosa. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no preguntan? Bueno, pues ahí está una iglesia, voy a ver qué dicen esos locos. A lo mejor algo aprendo. Se meten alcohólicos, se meten a drogadictos anónimos. ¿Pero por qué no se meten en una iglesia cristiana? ¿Les gusta lo más cómodo? Ah, es que ahí me dicen que debo de creer en un poder superior, pero no me quieren jincar a Cristo. No, dicen que debo de doblar mis rodillas ante Cristo. No. Antes de caer en pecado, Adán y Eva entendían muy bien cuál era su posición. ¿Por qué lo entendieron? Bueno, Dios los instruyó. Dios les enseñó cuál era su papel de cada uno, cuáles eran sus responsabilidades. Pero ellos no tenían su mente maleada, todavía su mente estaba pura, su deseo era el de obedecer a Dios, y por eso vivían bien. Se amaban mutuamente, no había ningún pleito, ninguna diferencia entre ellos. No había egoísmo. ¿Qué es lo que mata la paz en los hogares? El egoísmo. El marido jala por su lado, la mujer jala por el suyo, los hijos aprenden a jalar por el suyo, y toda la familia es una bola de egoístas, y pues no hay paz ni felicidad. Pero después de que Adán y Eva pecaron, los dos se hicieron egoístas. Eva le echó la culpa a Adán, Adán le echó la culpa a Eva, y ahí empezaron todos los problemas. Antes de pecar no eran codiciosos, no tenían malos pensamientos, no eran envidiosos. Vivían el uno para el otro. Hay algunas personas que piensan que la sumisión de la mujer al marido fue debida a la caída. O sea, como un castigo, tú tienes que someterte a tu marido. Pero eso no es cierto. La sumisión de Eva estaba implícita antes de caer. ¿Por qué hizo Dios a Eva? Para que fuera una ayuda idónea para su marido. Vean, Dios no hizo al marido para que ayudara a la esposa. Hizo a la esposa para que ayudara al marido. Pero las feministas, no, yo quiero que mi marido me ayude a mí. Yo no quiero ayudarlo. Ahora, si Dios hizo a la mujer para que ayudara al marido, ¿para que la ayudara en qué? ¿En el trabajo? Mira, yo voy a la milpa, tú tienes que ayudarme a ir a abrir el surco. No para eso. Hizo a la mujer para que le ayudara en la búsqueda de Dios. Una mujer que ama a Dios y que ama a su marido y que ve que su marido está descuidando la oración y la lectura, debe de decirle: oye, viejito, ya tiene días que no te veo orar, ¿qué te pasa? Ponte a orar, porque si no, pues nos va a ir mal a todos. No descuides la oración. No, es que vengo bien cansado. No le hace. Párate a caminar allá en el patio y busca a Dios. Clama a Dios por su misericordia, aunque tenga sueños. Cuando Cristo iba a morir en la cruz, ¿cómo se quedó dormido Pedro? Estaba cansado. ¿No fue Cristo y lo regañó? ¿No dijo Cristo: ay, pobrecito, está cansado? No, lo regañó. Eva sabía desde antes de la caída que tenía que someterse a Adán. Vean Génesis 2. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vean, si la mujer tenía que ayudar al marido, todo el mundo sabría eso. ¿Entienden? Todas las familias En todos los matrimonios, todas las mujeres tendrían que someterse al marido. En otras palabras, el marido aquí es visto como la cabeza social de la familia, del matrimonio. La cabeza es el marido. Pero cuando dice que no es bueno que esté solo, da a entender, el hombre necesitaría de una ayuda. En otras palabras, ¿sabes qué, Adán? Te voy a hacer alguien que te ayude, porque si alguien no te ayuda, tú no la vas a hacer. Adán le pudo haber dicho a Dios, oye Dios, ¿cómo de que no? Yo tengo tu ayuda. Yo no necesito que me hagas ninguna mujer, no. Dios le hizo una mujer porque él sabía que la iba a necesitar. Ahora, eso implica también que la mujer sin el marido no la hace. Así como el hombre necesita a la esposa, también la mujer necesita al marido. Pero las mujeres que están llenas de soberbia creen que no necesitan de un marido. Y lo mismo los hombres, creen que pueden vivir sin ellas. ¿Se acuerdan de aquel comercial que sale por ahí que dice, una mujer entera no necesita una media naranja? ¿Se acuerdan de ese comercial? Una mujer entera no necesita una media naranja. Sí lo necesita, nomás que eres soberbia, por eso dices eso. Dice una mujer entera, una mujer llena de soberbia, es la que dice eso. Cuando cayeron los dos, Adán y Eva, Eva no quiso someterse, tomó el asunto por sus manos. Adán no quiso amar, empezó a ver errores en Eva. Antes no había ocurrido eso. La desdicha para esta raza empezó ahí. Todos los matrimonios, todas las familias de la tierra fueron contaminadas por la rebeldía de nuestros primeros padres. Eva, en lugar de hacerle caso a Dios, en lugar de consultar con su marido, tomó el asunto por sus manos. Pero antes eso todo marchaba bien y después eso todo marchó mal. Antes de que Eva pecara, ella vivía para la gloria de Dios, se sometía a su marido, ayudaba a su marido, hacía la voluntad de Dios y todo marchaba muy bien. Vean, antes de la caída, ambos tenían motivos para ser felices. En un matrimonio donde la mujer no se somete y el hombre no ama, no pueden ser felices, no pueden, es imposible, en todos los casos. Un marido que se niega a amar a su mujer tiene que sufrir las consecuencias forzosamente. Y la mujer que se niega a respetar a su marido, igualmente. Se está rebelando en contra de un Dios sabio, de un Dios justo, de un Dios bueno que le dio ese marido para ese propósito. Esta doctrina del amor y la sumisión está en muchas partes, está en el Antiguo Testamento. Sara le decía, Señor Abraham, es lo que dice primero de Pedro 3. Sara le decía a su esposo, Señor. Pero ¿cómo se atrevió a decirle Señor a su esposo si ella sabía que el Señor era Jehová? Era su Señor, su segundo Señor. O sea, primero Dios, después mi marido. Dios, Señor con mayúscula, y mi esposo, Señor con minúscula. Y eso lo pueden ver en las epístolas y lo pueden ver también en los evangelios, ¿sí? Dios quiere que todos entendamos esto, que lleguemos a un pleno entendimiento de esto. Tenemos la obligación de amar, las mujeres tienen la obligación de someterse a su marido. ¿Por qué quise tocar otra vez este tema? Porque la lucha es diaria, porque tenemos que cargar con la cruz todos los días, tomarla todos los días, porque tenemos que negarnos todos los días, porque tenemos que gozarnos en Cristo todos los días. Cuando Eva tomó el asunto del fruto prohibido en sus manos, creyó ser más inteligente que Adán. ¿Pero lo era? Este mundo cayó por culpa de una mujer. Por eso las mujeres no deben predicar, dice Pablo. Por eso las mujeres no deben enseñar, las mujeres deben de someterse, deben de aprender del hombre. Eso no quiere decir que las mujeres sean inferiores. Esto lo hemos visto muchas veces. Hay mujeres que son inteligentes. Yo nunca he escuchado una muy buena predicadora. Cuando yo iba a la iglesia de Pentecostés, las mujeres que yo llegué a escuchar predicar eran mujeres necias, pero no dudo que haya por ahí alguna buena predicadora. Hay mujeres que son muy capaces, muy inteligentes. Si estudiaron homilética y estudiaron hermenéutica, ¿por qué no podrían preparar un buen sermón tan bueno como el mejor? Pero Dios no quiere que prediquen y punto. El orden establecido es este: las mujeres deben de someterse a su marido. Y si no quieren hacerlo, entonces piensan que Dios está equivocado y piensan que su marido está equivocado y que ellas son las únicas listas. Si Eva se hubiera sometido a su marido, el paraíso hubiera sido un paraíso eterno. Milton no hubiera escrito el paraíso perdido, no se hubiera perdido, pero se perdió. Ahora aspiramos al otro, ¿sí? Ni modo. En todos los hogares donde hay una lucha por el poder, donde hay una competencia, siempre habrá aflicción. Sufrirá el marido, sufrirá la esposa y sufrirán los hijos. Una lucha por el poder. Ahora, si eso es lo que le dijo Dios a ellos, a Adán y a Eva, que iba a suceder, ¿quiere decir acaso que a Dios le gusta que haya problemas en los hogares? No, obviamente no. Pero si hay problemas en un hogar, Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por necios, por no querer sujetarnos a lo que está escrito. Las mujeres que son muy inteligentes quisieran que su marido les ayudara a ella. Mira, viejito, ya me di cuenta que tus pilas no funcionan. Yo sí las traigo bien puestas. Mira, ¿por qué no me ayudas tú a mí? Mira, ¿sabes qué? Yo voy a tomar la batuta. Yo voy a ser aquí la jefa de la casa. Tú sigue mis instrucciones y verás cómo todo marcha bien. No, no es así. Un esposo que tiene una esposa necia, tal vez llega a pensar, ¿cómo Dios me pide que ame a esta mujer si es bien necia, bien rebelde? No puedo. ¿Dios te manda que la ames? Y no vas a amarla cuando deje de ser necia, a lo mejor nunca deja de serlo. Tú debes amarla, y si no el necio eres tú, y eres peor. Y esto es algo que debemos hacer todos los días, aun si viviéramos 90, 100 años. Y repito, es algo que tenemos que hacer voluntariamente. Dios no nos va a obligar a eso. Entonces, los problemas en el hogar son por culpa del marido. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Vean Génesis 3. Pero no solamente del marido. Porque si la mujer piensa que es cristiana, pero no se somete, pues entonces no es cristiana y entonces va a haber problemas. Génesis 3, 16. Vean, estas palabras que están aquí, se las dijo Dios a Adán y Eva, o se las dijo a Eva más bien después de la caída. Le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vean, esta palabra que dice aquí, y tu deseo. Esta palabra deseo habla de que ella iba a intentar controlar a su marido, pero que no podría hacerlo. O sea, según el hebreo, eso es lo que significa, intentar controlar. Tú vas a intentar controlar a tu marido, pero dice al final, dice, pero él se enseñoreará de ti. Tú querrás obligar a tu marido, pero no vas a poder. Ahora, debemos reconocer que hay matrimonios donde son las mujeres las que mandan, que tienen el carácter muy fuerte y que los maridos se someten a las esposas. Pero quieren que les diga una cosa, ese marido, ese matrimonio va rumbo al fracaso. En realidad ya está el fracaso ahí. Un marido que no puede ser un líder en su casa suspira por el liderazgo. Quisiera ser respetado, pero no puede. No tiene carácter, no tiene valor y sobre todo, no tiene a Dios. Hay maridos que se cansan de ese control. Hay mujeres que son capaces de pegarles a sus maridos. Pero hay maridos que se cansan y dicen, no, esta ya me cansó, y pum, pon uno, ya la noquean y dice, ya ahí acabó el problema, ¿no? Ya no lo vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras, sea que ella, sea ella la que pegue o sea él, todos modos no son felices. El asunto no es que gobierne ella ni que gobierne él, el asunto es que Cristo gobierne. Si Cristo no gobierne, todo será infelicidad. Entonces, aquí está diciéndole Dios a Eva, tú vas a tratar de controlar a tu marido, pero no vas a poder hacerlo. Vean, esa es la regla. Sí, hay excepciones como las que le menciono, pero la regla es esa. Normalmente, el marido tiene el carácter más fuerte que la mujer. A través de la historia, los hombres han ejercido un dominio en algunas razas, un dominio brutal, dictatorial, déspota. Ustedes saben, los musulmanes, cuando ven a una mujer adúltera, la apedrean, la matan. Pero hacen énfasis en la mujer, no matan al marido, más bien a la mujer. ¿Qué les pasa? En todo caso, deberían de matar a los dos, ¿no? A los dos adúlteros, no nada más a la mujer. Es que ellos piensan que la mujer tiene la culpa, no. Es que cayó el hombre porque ella le coqueteó, ella es la culpable. No, los culpables son los dos. Que no se hagan, ¿sí? En un principio, Eva cumplía con gozo con su deber, ¿sí? Porque no tenía su mente maleada, su mente estaba pura y santa. Pero ya después de que cayó en pecado, eso se convirtió en un castigo. Vean, lo que debió de haber sido un gozo, se convirtió en un castigo. Ahora las mujeres tienen la obligación de someterse a sus maridos. Y si Eva no hubiera pecado, nunca se hubiera quejado de su papel. Nunca. Una mujer que se siente amada, que se siente protegida, con gozo respeta a su marido. O sea, no hay ningún problema. Pero si el marido quiere imponerle cosas que él no hace, dice, no, pues estás mal tú, ¿cómo me pides a mí que yo me someta a ti si tú no cumples con tu deber de marido? Y si Adán no hubiera seguido los pasos de Eva, si no hubiera tomado de sus manos el fruto, tampoco se hubiera quejado de su mujer. ¿Cómo se empezó? Señor, la mujer que tú me diste. Después, cuando el marido se impuso sobre la esposa, es como si el marido mismo le dijera a la esposa, mira, si tú no quieres reconocer a Dios como tu Señor, yo voy a ser tu Señor. Imagínese un hombre que tiene una esposa que no es cristiana. ¿Cómo podría obligarla a que fuera cristiana? ¿Cómo? ¿De ninguna manera? Que le dijera, si no quieres reconocer a mi Señor como tu Señor, entonces yo voy a ser tu Señor. Aquí se hace lo que yo digo, chiquita. ¿No? Entonces no gobierna Cristo, entonces eres un macho. ¿Y cómo terminan los hogares machistas? Los hombres que son unos tiranos, que son unos dictadores, ¿cuánto daño le hacen a todos sus hijos? Hay muchas mujeres que se zafan de eso. ¿Cuántas mujeres mejor prefieren convertirse en viudas? Si un hombre mata a su esposa, cuando llega a la cárcel, no se la acaba. Ahí le dan unas calentadas que olvídense. Pero cuando una mujer mata a su marido y se convierte en autoviuda, llega a la cárcel de mujeres y la felicitan. ¿En serio? ¿Eh? ¡Qué bueno! Para que se les quite, para que aprendan. Los cristianos verdaderos, aunque tengan diferencias en ocasiones, porque pues somos carne, aunque haya diferencia entre nosotros, podemos esperar que las cosas acaben bien, porque invitamos a que Cristo reine ponemos nuestras diferencias en las manos de Dios. Vente, gordita, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Las cosas se acaban bien. Y aunque sea uno solo el convertido y el otro no, las cosas pueden acabar muy bien. Si uno solo tiene paciencia del otro, las cosas acabarán bien. Pero aún siendo cristianos, debemos reconocer que somos egoístas. A veces somos más egoístas que otras. Pero este tema de la autonegación, este tema de llevar la cruz, nos impulsa a decirle a Dios: Señor, yo te ruego que en mi matrimonio no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú ves, Señor, que yo me estoy extralimitando, que estoy actuando negativamente, yo te ruego que me ayudes a ver mi pecado. Dime en qué estoy mal, yo quiero que tú reines en mi casa. Cuando un hombre se humilla de esa manera, Dios lo ilumina, obra en su carácter, le da paciencia, humildad, mansedumbre, gozo, fe, amor, lo que sea necesario, los frutos espirituales que se necesitan. Cristo debe reinar. Pero también hemos hablado de los matrimonios o de las familias donde todo lo que se hace ahí gira alrededor de los hijos. Los padres trabajan para sacar adelante a los hijos, para darles una carrera. El objetivo es casarlos. Ah, yo quiero que mis hijos se casen. Yo quiero que mis hijos tengan una casa propia. Entonces, quien reina en los hogares son los hijos. Los hijos se convierten en dioses. Los papás viven para los hijos. Eso no es bíblico. Esas familias terminan mal. Terminan con los hijos, con una carrera, con un título. ¿Y de qué sirve si no tienen a Dios? No tienen a Cristo. Si yo tuviera un hijo que fuera diputado y luego senador y luego presidente, yo preferiría que mi hijo fuera cristiano y que fuera al cielo un día y no que fuera presidente de México. ¿De qué me serviría eso? Ahora, ¿quiere decir entonces que si somos cristianos no debemos buscar lo mejor para nuestros hijos? Sí, debemos buscarlo. Pero nuestro Dios es Dios y no nuestros hijos. Nuestros hijos no son Dios. Si Cristo no reina en nuestros hogares, de nada sirve que nuestros hijos tengan lo mejor. Porque lo mejor para ellos no es lo mejor. Lo mejor es Cristo. Entonces, quien no ama a Dios, ni puede amar a su pareja, ni mucho menos a sus hijos, obviamente. Yo no sé por qué mis hijos son tan rebeldes y les doy tantos juguetes y le compro todo lo mejor. Así piensan algunos. Ellos pensaban: no, si yo le doy todo a mis hijos, ellos me van a obedecer y me van a querer. No, te equivocas. La esposa que no se quiere someter a Dios, a su marido, pues es que no se quiere someter a Dios. Y la esposa que no puede someterse a Dios, pues no puede amar a sus hijos. Ella cree que los ama. Esas son las madres consentidoras. No aman a Dios, no pueden amar a sus hijos. Y por lo mismo no los pueden disciplinar, o al menos no los pueden disciplinar correctamente, porque Dios no les da la inteligencia necesaria. Imagínense el día del juicio. Los papás que les dieron todo a sus hijos, que le dijeran a Dios: ¿y por qué nos vas a mandar al infierno, Señor, si le dimos todo a nuestros hijos? Les va a decir Dios: sí, ¿yo qué gané con que le dieras todo a tus hijos? ¿Y tú qué ganaste con que les dieras todo a tus hijos? Dios demanda de nosotros un amor sacrificado. Vean en Efesios capítulo 5. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera nos amó Cristo? Entregando su vida por nosotros. Ese es el amor verdadero. Y dice aquí que nosotros debiéramos amar a nuestras esposas de la misma manera, al punto de entregar nuestras vidas por ellas. Esto es algo increíble. Ustedes han visto ese video de Paul Washer, donde dice, si yo fuera en una lancha con dos de mis hijos, dice, y mis hijos no supieran nadar, ni mi esposa, dice, que yo fuera el único que sepa nadar, dice, vamos en la lancha, se voltea la lancha, ¿a quién voy a salvar? ¿A mis hijos o a mi esposa? Dice, ¿a quién? Dice, voy a salvar a mi esposa. Dice, no a mis hijos. Primero es mi esposa, ¿por qué? Porque la Biblia dice que debo dar mi vida por mi esposa. La Biblia no dice que debo dar mi vida por mis hijos. A lo mejor después Dios me da más hijos. ¿Sí? Ni modo de decir, no, pues mejor salvo a mi hijo y después me caso con otra. No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo fue que Cristo se ganó nuestro amor? Bien, Cristo no anduvo detrás de nosotros con un látigo para obligarnos a que lo amáramos. Cristo se ganó nuestro amor con su amor. Si ustedes meditan en Cristo muriendo en la cruz, ¿no se enternece su corazón? ¿Cómo Cristo murió por nosotros? Es inaudito. Entonces lo amamos porque Él nos amó. No nos obligó a que lo amáramos. Se ganó, se merece nuestro amor. Si un marido tiene una mujer necia, va a decir, te voy a amar, mujer, el día que dejes de ser necia. No, pues entonces nunca la va a amar a lo mejor. Tú debes ganarte mi amor, debes merecerte mi amor. Imagínense que Cristo nos dijera así. Nos hubiera dicho así, los voy a amar si ustedes se merecen mi amor, pues nunca nos hubiera amado. El sacrificio de Cristo fue incondicional, nos amó incondicionalmente. Y ese amor sacrificial de Cristo es un modelo para nuestro amor por nuestra pareja. Entonces, si tú aspiras a que tu mujer se someta a ti, pues ámala como Cristo amó a su iglesia. Cristo amó a la iglesia cuando éramos pecadores, éramos indignos, éramos viles, ni queríamos saber nada de Él, ni nos importaba Él ni su palabra, y Cristo murió por nosotros. Entonces, si tu esposa no es lo que tú quieres que sea, tú cumple con tu papel, ámala. Y tú, mujer, si tu esposo no es lo que tú quieres que sea, ámalo, tú cumple con tu deber y espera en Dios. Ora por tu marido y vas a ver cómo Dios puede hacer lo que tú no puedes. Imagínense que una mujer pudiera transformar a su marido. Si de por sí tiene el ego inflado, pues más se le inflaría, ¿no? Levantaría un despacho para enseñarles a todas las mujeres a inflárseles el ego igual, ¿no? Yo puedo hacer que tu marido te ame. ¿Saben qué es lo que nos impulsa a querer someter a nuestra esposa? Es nuestra maldad, nuestra carne. Queremos ser más que ellas. Y eso es lo que impulsa a las mujeres a no someterse a su marido. Igual, su maldad, su carne. Quieren ser más que el marido. No quieren ser menos. Hemos hablado de los casos de muchachos que buscan una muchacha para casarse, pero que sea cristiana. Es que ellos piensan en el fondo, si yo me caso con una mujer cristiana, va a ser sumisa, si le doy en una mejilla, va a poner la otra, una mujer así me conviene. Ah, no son cristianos los chistosos, pero quieren una mujer cristiana, ¿no? Entonces, si tienen una noviecita que tiene carácter fuerte, dicen, no, con esta no me caso. Nuestro deber está, nuestra responsabilidad es amar a nuestra pareja. Y tú no te fijes en la responsabilidad de tu pareja. Eso déjala en las manos de Dios. Tú cumple con lo tuyo. ¿Quién está sentado en el trono del universo ahora? Es Cristo. Cristo desde su trono gobierna todo lo que ocurre en este mundo. La historia está en sus manos. Cada detalle de las vidas de los hombres está en sus manos. Él reina. Entonces, si Cristo reina en el cielo, los ángeles le adoran y reina en la tierra, ¿no queremos que reine nuestro matrimonio? No, no, señores, en mi casa no te metas. A mi esposa déjamela, yo me encargo de ella. No. Quien gobierna en este mundo no son los demonios, como dicen los testigos de Jehová, no es Satanás. ¿Qué piensan esas personas? ¿Que quien gobierna es Satanás? ¿En cuál Biblia están leyendo? Quien controla todo es Dios, es Cristo. Entonces Cristo es el que debe de gobernar nuestro matrimonio. Satanás fue echado del paraíso porque no se quiso sujetar a Dios. Hizo que Adán y Eva se rebelaran. No, 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 ustedes no se sujeten a Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Que en los hogares no se sujete nadie a Cristo. No, no, no. Quiere que todos seamos egoístas como él. Vean, la maldición de la raza humana ocurrió en el contexto de la familia. Una sola familia fue maldita por su desobediencia y puras familias malditas por lo mismo. Vean, todo lo que ocurre en la familia le importa mucho a Dios. Si yo le digo algo a mi esposa, algo incorrecto, ¿Dios no lo oye? Si yo hago algo incorrecto contra mi esposa, ¿Dios no lo ve? Los inconversos no quieren que Cristo reine en sus hogares, no quieren que Cristo reine en sus matrimonios, por eso vienen los divorcios. Pero como Dios es el que instituyó el matrimonio, Él tiene derecho de gobernar en Él mismo, ¿o no? En cambio, los que son soberbios y que quieren gobernar ellos mismos en su casa, se meten en problemas y acaban mal. Este mundo le pertenece a Dios. Él lo hizo. Y nosotros le pertenecemos a Él. Él nos hizo. Todos los seres humanos están en sus manos. Todos los matrimonios están en sus manos. Los hombres que ofenden a su esposa, las esposas que ofenden a su marido, que lo humillan, que lo ofenden, que lo critican, en lugar de ayudarles, los maridos que ofenden a sus mujeres, que las golpean incluso, no saben en qué lío se meten. Dios nos pide que le adoremos, porque Él es Dios, Él debe de reinar. Él merece toda nuestra adoración. En cambio, el hombre que exige sumisión está usurpando el papel de Dios. La esposa que exige amor está usurpando el papel de Dios. Nosotros no podemos exigir nada. ¿Qué merecemos? Lo que merecemos por naturaleza es el infierno. Acuérdense ustedes que el amor que Dios nos pide o nos exige es un deber. No es un sentimiento. Ah, señor, es que yo no siento amar. No, no te estoy pidiendo que lo sientas. Tienes que amar a tu mujer. Es que yo no siento que respetar a mi marido, someterme a él. No es que lo sientas, tienes que hacerlo. Si dices que eres cristiana, tienes que hacerlo. Debes tomar la decisión, debes tomar tu cruz. Todos los días hasta que la muerte nos separe. Si yo no quiero amar a mi esposa, se me va a aparecer Dios y con un látigo en la mano, con un cinturón, me va a obligar a que yo la ame. Dios no lo va a hacer. El amor de Cristo me obliga. Si Cristo me amó así, yo tengo la obligación de amar así a mi esposa. Debo negarme a mí mismo. Ahora, yo debo confesarles que yo estoy muy lejos de esto. Francamente, durante muchos años yo no pude valorar a mi esposa. Durante muchos años yo le vi puros defectos y por eso tuvimos problemas. Pero ahora yo estoy muy agradecido con Dios, con la esposa que Él me ha dado. Yo sé que un día vamos a caminar juntos en el cielo. Dios demanda a la mujer cristiana que se someta y que respete a su marido. Y la mujer que no está dispuesta a obedecer esto, que se lo diga a Dios. ¿Sabes qué, Dios? No lo voy a hacer. No voy a obedecer a mi marido, aunque tú lo digas. Obviamente, entonces, el problema de esta mujer no es con su esposa, con su marido. Su problema es con Dios. Supongamos que una mujer quiere hacer reaccionar a su marido. Quiere que su marido sea responsable, que sea fiel. Quiere que se ponga las pilas, pero no reacciona. Entonces, ¿qué debe de hacer la esposa? ¿Acaso va a decir, como mi marido no toma la batuta, la voy a tomar yo? ¿Acaso la esposa es responsable de que las cosas marchen bien en la casa? No. El responsable es el marido. Pero como mi marido no se pone las pilas, me las voy a poner yo. No, no es así. Es que como lo que mi marido me da es poco, entonces yo me voy a trabajar porque no me alcanza. No, esa no es la obligación del marido. Perdón, no es la obligación de la esposa. En lugar de irte a trabajar tú, ¿por qué no oras por tu marido? Para que Dios le dé un trabajo y gane el suficiente dinero para que vivan. Estoy orando por él, le he hablado, le hablo por la buena, pero no quiere entender. Y como no quiere entender, pues entonces, pues voy a tomar medidas drásticas. No, si lo haces, tu matrimonio va a acabar mal. ¿Qué pasa si tu marido no cumple con su papel? ¿Se lo vas a ir a decir a tu mamá, o a su mamá, o a su papá de él? Entonces vas a ser una chismosa. No tienes que decirle a nadie. Habla con Dios y dile: Dios, te pido por mi marido. Ni modo que si no se pone las pilas, vas y le dices a su papá y su papá le va a dar unas nalgadas. No lo va a hacer. Lo que debes hacer es someterte a tu marido y respetarlo. Aliéntalo, anímalo. La vida de un esposo es tan dura como la tuya. Anímalo. ¿Quieres que ella te anime? Pues anímalo tú. Dale alguna sugerencia, de buen modo, con respeto. La mejor forma en que una esposa puede ayudar a su marido es sujetándose a él. Es la mejor forma. ¿Cómo es posible que yo soy un bruto, un barbaján, y mi esposa se somete a mí? Me respeta, me quiere, como si yo fuera un buen esposo. Yo no merezco una esposa así. Eso es mejor. El que está en el trono es Dios. No te quieres sentar tú en el trono. Bueno, yo les decía algo. La Biblia no dice que sea pecado que una mujer cristiana trabaje. Pero si la mujer cristiana descuida a sus hijos, que son pequeños, entonces sufrirá las consecuencias, tarde o temprano. Una mujer cristiana que trabaja debe de someterse a su marido y debe de someterse a su patrón. Tiene dos patrones, ¿cómo ven? Es más, si una esposa ve que su marido gana poco y ella es cristiana, debe de ver la mano de Dios en el asunto. ¿Por qué si yo estoy orando por mi esposo? ¿Por qué gana tan poquito? Pues gana poquito porque Dios quiere que gane poquito. Entonces, ¿vas a amar a tu marido solamente si gana mucho? No, debes amarlo aunque gane poco. Aunque comas frijolitos, debes amarlo. Entonces, ¿te vas a someter a él solamente que te lleve a comer en los mejores restaurantes? Pues, ¿qué te pasa? Imagínese un matrimonio que estuvo acostumbrado a comer de lo mejor y de repente caen en una mala racha y hay poco dinero. ¿Pero cómo voy a comer frijoles? ¿Yo frijoles? No. Pues ni que fuera albañil, ¿cómo frijoles? Pues Dios quiere humillarlos comiendo frijoles, a los dos los quiere humillar Dios. Esos frijoles que tienes ahí en la mesa, Dios te los ha dado. Dale gracias a Dios. ¿Cómo se sentirá un marido cuando le pide de comer a su esposa y le sirve frijoles y no está acostumbrada a eso? Se pone a pensar, qué malvado soy, ¿cómo es posible que no pude ahorrar, administré mal el dinero, lo malgasté, estoy sufriendo las consecuencias, a lo mejor por necio Dios no me ha dado un buen trabajo, es mi culpa? Pues se va a estar comiendo sus frijoles con sus lágrimas. Ahí en el caldo van sus mismas lágrimas. Pero qué bueno que Dios nos humille de esa manera. Si Dios nos hace reaccionar, es más importante que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y olvídense, qué trabajo le cuesta a Dios darnos mañana un buen filetote, una buena pechugota empanizada. A Dios no le cuesta ningún trabajo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos tienes tanta paciencia. Ayúdanos, Dios, a tener paciencia de los demás, de nuestros hermanos que tienen defectos también como nosotros. Reina tú, Padre Celestial, en esta iglesia. Reina tú en nuestros hogares. Que se haga tu voluntad. Enséñanos a ser humildes. Danos mansedumbre. Y enséñanos a gozarnos en Cristo cada día de nuestras vidas. Que tú seas nada más nuestra felicidad. Y líbranos, Padre, de obtener nuestro gozo de cualquier otra cosa. De nada, Señor. Fuera de ti, nada deseamos en esta tierra. Tú eres lo único que queremos. Y si encontramos satisfacción y gozo en otras cosas, líbranos de eso. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Aparta nuestros ojos que no vean la vanidad. Danos ojos solamente para Cristo. Un corazón solamente para Él. Para que el día que Él venga, vayamos con Él con gran alegría. Te lo pedimos en su nombre. Amén.